A fines de enero recibíamos en el programa al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina para charlar sobre su libro El descubrimiento de la evolución, Darwin en el Plata. Y aquel diálogo se truncó por problemas que tuvimos en la planta emisora, así que la idea es retomarla esta tarde. En este libro que mencionaba, el ingeniero Blasina relata el periplo de Darwin, el autor del Origen de las Especies, por esta zona del continente, por Argentina, por lo que son hoy Argentina y Uruguay, y el autor rastrea la trayectoria del pensamiento evolutivo desde sus inicios hasta el presente. El ingeniero Eduardo Blasina es un apasionado de la teoría de la evolución desde sus tiempos de universitario, trabaja como consultor agropecuario, desempeñado como periodista en varios medios, también ahora a través del libro, como este que traemos en la tarde de hoy. Bienvenido, Eduardo.
¿Qué tal, Mauricio? Un gusto.
Gracias por acompañarnos. Retomando lo que fue aquella charla, ubiquémonos históricamente en este viaje de Darwin a bordo del Beagle. Esto fue la llegada al Río de la Plata en
1833.
Él
sale en diciembre del 32. Darwin tenía 23 años, era un jovencito. El objetivo era mapear el sur de América del Sur, valga la redundancia. La primera expedición del Beagle había sido un fracaso porque al capitán lo había agarrado el invierno en el sur de la Patagonia y se había suicidado, había tenido que anclar allí. Mapear todo lo que es Tierra del Fuego era una tarea extremadamente difícil por el mapeo en sí, por navegar esas aguas donde los vientos son habitualmente muy intensos. Y quien había tenido la tarea de llevar el barco de vuelta, que era el Fitzroy, fue ascendido por la tarea y se le encomendó volver. Pero, dado el antecedente del suicidio del capitán, y dado que Fitzroy mismo tenía antecedentes de suicidio en la familia, dijeron, vaya con alguien que le converse en el camarote, porque si no, los inviernos allá son bravos.
Agarra la depresión.
Y entonces llegó el ofrecimiento a Cambridge, donde Darwin estaba recién recibiéndose de teólogo. Pero estudiar teología era estudiar la creación y por lo tanto tenía conocimientos de botánica, de geología, de zoología. Y dijeron, usted vaya, dele conversación al capitán y junte todo lo que encuentre y mándelo, así vamos conociendo qué fauna, qué flora hay allí. Y bueno, esa es la razón del viaje.
Claro, el conocimiento original, tanto lo que venía de sus creencias religiosas, lo que se pensaba hasta el momento, era que, digamos, por ejemplo, en el caso del ser humano, había aparecido sobre la faz de la Tierra ya enterito.
Claro, él estudiando había leído un libro de teología muy importante en esa época, de un señor William Paley, que decía, bueno, si encontramos un reloj caído en un camino, podremos no saber cómo llegó ahí, pero sabemos que hubo un relojero que lo construyó. Si vemos un ojo humano, que es mucho más complejo que un reloj, sabemos también que hay un creador atrás de ese diseño tan sofisticado, ese creador es Dios, y para Darwin el argumento era lógicamente irrefutable, le había resultado muy convincente. Él en su familia tenía una parte que era muy creyente y un abuelo que era un libre pensador y que ya había cuestionado la interpretación bíblica. Entonces en la familia había debate al respecto, pero él cuando leyó eso le pareció lógicamente muy convincente y llegó partió del viaje absolutamente convencido de que la Biblia era lo que explicaba por qué existían los distintos animales, plantas, todo había sido creado y todo permanecía tal como había sido creado por ese gran diseñador, por el creador. Pero el capitán Fitzroy, que era una persona muy religiosa, al empezar el viaje le regala un libro de geología que escribió un señor Liel, que decía, bueno, la interpretación bíblica de que las montañas, los lagos son producto del diluvio, no es convincente. Los cambios son graduales, son muy paulatinos, y siguen ocurriendo aún hoy. Y yo escuchaba a Cecilia Bonino contando que luego del terremoto las ciudades se movieron un poquito. Y cuando Darwin pasó por Concepción, increíblemente presenció un terremoto, un maremoto, y presenció que la costa cambiaba penitas. Y ahí le dijo al capitán, mire que las cosas en geología cambian gradualmente y acá tenemos la prueba. Mire cómo era la costa ayer antes del terremoto y mire cómo es hoy. Todo se movió un poquito, la costa subió un poquito. Uh-huh. Y entonces él, al leer ese libro de geología, empieza a dudar de la interpretación bíblica. Y cuando llega aquí, es cuando la interpretación bíblica se le cae en la biología. Por eso el descubrimiento de la evolución en cierta medida ocurrió aquí en Uruguay. Porque él ve las mulitas y ve los fósiles de mulita, pero solo que más grandes, pero tan parecidos. Y él dice, bueno, primero, ¿por qué el creador generaría una especie para extinguirla? Qué cosa tan rara es esa. ¿Por qué generaría especies tan parecidas y próximas geográficamente? Y ahí él empieza a tejer su teoría, que luego cuando llega a Inglaterra la completa, digamos, ¿no?
Claro. Volvamos al principio. Un Darwin joven de 23 años, ¿soltero?
Soltero.
¿Religioso?
Religioso.
Con cierto espíritu de aventura también, porque había que subirse a ese barco, ¿no?
Absolutamente. Y cuando termina la carrera, muy, muy apasionado por plantas, animales, coleccionista de animales y plantas. Y él lee los viajes de Humboldt y dice, bueno, yo quiero hacer un viaje así, quiero conocer el mundo. Y cuando aparece esa oportunidad, le pide por favor al padre que lo deje ir. El padre, reticente, porque Darwin era le costó encontrar su vocación. El padre era médico, lo puso a estudiar medicina. Darwin vio unas operaciones de unos niños y dijo, esto no. Y entonces el padre dijo, bueno, si encuentras a alguien razonable que te recomiende, yo acepto. Y ahí un tío de él intercede y lo deja ir. Pero sí, Darwin, con un espíritu de romántico aventurero, hizo el viaje alrededor del mundo y después nunca más viajó, ¿no? O sea que fue una etapa de su vida.
Sí, sí. Con eso le alcanzó. ¿Y cómo era su carácter?
Su carácter era un poco ingenuo, pero era una persona, creo yo, muy, muy amigable. Durante toda su vida fue una persona muy amigable. Y su gran pasión al principio era cazar, cosa que después, de la cual después prescindió, y coleccionar animales, plantas. Lo que a él le gustaba era andar por el campo mirando bichos, no le gustaban le aburrían las clases, no fue un buen estudiante ni en primaria ni en secundaria, pero un carácter, creo yo, muy, muy afable, muy amigable, muy aficionado a los perros. Los perros se encariñaban con él. Él dice, de una manera que hasta lo ponía incómodo, porque al poco tiempo se encariñaba más que de su propio dueño. Y él empieza a ver, por ejemplo, cuando él vuelve del viaje, lo asombra la memoria de sus perros, que lo van a recibir como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, él empieza a ver que la separación entre humanos y animales no es tan tajante, que los animales tienen sentimientos, que los perros sienten celos, sienten cariño, tienen memoria. Entonces, todo le fue dando pequeñas pistas para llegar
para que después aquello cerrara. Vuelvo a lo que decías, la época de cazador de Darwin. Por ejemplo, él escribió en su bitácora, dice, cuando el barco me dejaba en el monte, nos topamos con una gran cabra o capincha en las rocas. Después de una larga persecución por una pequeña bahía, logré colocarle un disparo en la cabeza. ¿Así? ¿Mataba así a los animales?
Bueno, para estudiarlos no había otra manera, ¿no? No había fotografía, no había. O sea, él tenía que tomar muestras de animales y disecarlos. Pero cuando era un adolescente, sí, él cazaba. Además tenía buena puntería. Es algo que gradualmente, con el paso del tiempo, e incluso en Uruguay, él ya empieza a sentir rechazo por matar animales y contrata a un joven que iba en la tripulación para que lo ayude o digamos. Él va gradualmente dejando de hacerlo. Pero cuando joven sí, era un cazador, disfrutaba muchísimo de cazar. Pero en esa época era la manera de conocer a los animales también, ¿no? Y había una abundancia de animales por la cual las preocupaciones que tenemos hoy ellos no las tenían. A pesar de que Darwin es de las primeras personas, creo yo, que registra cuando ya es adulto y cuando es una persona mayor, registra mucha preocupación por el maltrato de los animales, con un rechazo muy fuerte. Incluso él, estando en Chile, tiene una discusión con él va andando a caballo y su caballo está muerto de cansado, y el que va con él le dice, pero Darwin, no se me quede atrás con el caballo. Y dice, bueno, lo que pasa es que viene muy cansado, y le vengo dando. Y dice, no, pero dele, sí. Y dice, no, pero dele con las espuelas, le dice el hombre. Y dice, pero Darwin dice, no, pero no quiero, porque Pero dice, si no es suyo, dice, de última, dele duro nomás. Y Darwin dice que su contraparte ni siquiera logra entender que él no quiere castigarlo al pobre animal, ¿no? Y a su regreso a Inglaterra fue una de sus actividades, digamos, militantes, la de tratar de explicarle a la gente que andaba en carro y a la gente que maltrataba a los animales su rechazo a esa idea.
Eduardo, pero tú decías, para estudiarlos, y dice, Carlos lo tenía que casar. Ahí no había vuelta.
No había vuelta. Incluso el Maldonado contrata niños para que le casen todo lo que encuentran y le traen lagartijas, culebras. Y él, su tarea, su misión era encontrar, disecar y mandarlo para Inglaterra a ver si eran especies que se conocían o que no se conocían. Y empezar esa tarea de clasificación que desde Linneo unos años antes estaba tratando de armar un orden dentro de esa vastedad de animales y plantas.
Claro. El objetivo del viaje del Beagle era mapear. No tanto.
Claro, la marina británica quería tener.
Claro, tenía los mapitas. ¿Y a Darwin le gustaba mapear?
No, Darwin tenía un problema terrible que era que se subía al barco y vomitaba todo el tiempo. Sufría enormemente. Incluso, bueno, cuando arranca al segundo día, dice, yo pudiera, me volvía porque nunca pensé que iba a sufrir tanto. Era insoportable para él. Y eso. Lo ayudó porque cuando llegaron aquí y el barco siguió a hacer los mapeos, Darwin dijo, déjenme aquí, déjenme en tierra firme, por favor. Y entonces él pasó mucho tiempo entre Uruguay y Argentina, pasó 2 años yendo y viniendo, pasó más de 10 semanas completas acá en Uruguay, muchísimo más tiempo del que pasó en Galápagos, donde estuvo apenas unos días.
Sí, que fue un conocimiento importante el que tuvo de esta zona, no fue un pasaje.
Absolutamente.
Ni de días, ni de semana, ni de meses, 2 años.
2 años entre Uruguay y Argentina.
¿Cómo percibió Darwin las similitudes y diferencias de los dos lados del charco?
Yo creo que los uruguayos quedamos bien parados en la comparación. Uruguay estaba recién, los dos países recién independizados, pero Argentina en una guerra muy dura con su población indígena todavía. En cambio, él aquí ya no ve rastros de esa lucha, ya no ve indígenas ni siquiera. Ve en las Sierras de las Ánimas algunos montículos de piedras que eran de ceremoniales indígenas, pero él empieza, en el caso de Uruguay, empieza con una imagen muy desagradable, digamos, porque él viene de Brasil, viene de Bahía, de Río de Janeiro, verano, otoño, y llega en julio acá a Uruguay con viento, tormenta, y entonces dice esto.
Debería ser cruel, ¿eh?
Mucho más lindo aquello, ¿no? Pero él se va encariñando con Uruguay nítidamente y destaca muchísimo la hospitalidad con la que es tratado aquí. Le llama mucho la atención la diferencia cultural que encuentra, o sea, la gente no sabe si es la tierra que gira en torno al sol o al revés, no sabe si la tierra es redonda o plana, le asombra que con una brújula él sepa para qué lado queda Buenos Aires o Londres, o sea, cosas que lo impactan, sobre todo que gente que tenía una cantidad muy grande de ganado, por ejemplo, que en Inglaterra sería muy rica y que, bueno, vivía en casas sumamente modestas y sin un conocimiento claro de cosas que para él eran tal vez un poco obvias. Le encanta la vida de los gauchos, le parece que con un asado durmiendo en una pradera se está muy cerca de la felicidad. Y en Argentina conoce a Juan Manuel de Rosas, un encuentro muy histórico, digamos. Él tiene que pedirle un salvoconducto para moverse en Argentina corriendo relativamente poco riesgo. Pero en el transcurso de esos 2 años en Argentina hay no sé cuántos gobiernos que caen, que son volteados uno por el otro y le piden coimas para pasar de un lado a otro. Y en general el concepto que se lleva de Argentina es no el mejor, digamos. Pero yo creo que lo interesante de su diario es que uno, si quiere, encuentra algunas pistas de las diferencias que tenemos a un lado y otro. Y tal vez como
uruguayo
queda bien parado.
De alguna manera quedó enredado en la corrupción.
Sí, porque él, sobre todo en un momento, él está en Buenos Aires y cuando quiere volver a Uruguay y cuando quiere salir no lo dejan. Y hay muchísimos capitancillos, caciquillos con los cuales tiene que tratar y no queda con una buena imagen.
¿Qué le sedujo del gaucho para llegar a tener esa idea de algo casi que cercano a un ideal de libertad?
Bueno, el dominio absoluto del caballo que tenían es una cosa que les educó.
Él montaba.
Él montaba. Pero, en comparación, creo que le iba mejor a los gauchos. Pero él monta, él trata de usar las boleadoras y se enreda con las boleadoras y casi se cae. Y a pesar de que, por supuesto, los gauchos se ríen de él, él logra una comunicación muy buena, son una fuente muy buena de información de él. Por ejemplo, él, de los animales que más le llamó la atención en todo el viaje fueron los ñandúes. Uh-huh. Entre otras cosas, porque había una especie muy parecida en la Patagonia, que era más chica, pero además porque eran los machos los que cuidaban los huevos, algo que no es lo habitual. Y él sabía que en los avestruces de África era lo mismo, y en las dos especies de aquí era lo mismo, por lo tanto las similitudes no solo eran de forma, también eran de comportamiento. Y él chequea siempre la información con los gauchos respecto al comportamiento de los animales. O sea, él logra una muy buena comunicación a pesar del abismo cultural que hay. Pero además pasa, cuando él va de recorrida, tanto aquí, donde él fue a Maldonado primero y después subió hasta Mercedes, él los tiene como guías, entonces él tiene un trato muy prolongado con ellos. Creo que el sentido de caballerosidad que hay, y eso de llegar a... cuando él va a Mercedes, se le hace más largo el camino de lo que él pensaba y tiene que parar, se le hace la noche, tiene que parar en un rancho sin saber quién vive ahí, un lugar muy modesto. Y eso de que en cualquier lugar que se paraba, uno decía el Ave María Purísima, y alguien salía y le decía, bueno, si precisa quedarse, ni que hablar, quédese, ¿no? Esa actitud así de... como de generosidad, él la destaca mucho, sobre todo cuando se va al irse de Uruguay, cuando termina la parte del diario, él dice, yo le deseo lo mejor a este país, que es tan, tan amable y tan liberal en sus costumbres, y que está empezando su camino, ojalá tenga el mejor de los sucesos, ¿no? Él se despide de Uruguay con unos párrafos que son realmente muy emotivos.
¿Él echó base en Montevideo?
Primero hace base en Maldonado.
En Maldonado.
En 1832. Y cuando vuelve en 1833 hace base en Montevideo, y desde aquí es que va a Colonia y llega casi hasta Mercedes. Va hasta el Río Negro y vuelve. Y después él hizo base en Buenos Aires, por supuesto, pero recorrió todo el sur de Argentina, ¿no? En una época de plena campaña de exterminio de los indígenas, algo que él también relata con bastante horror, digamos, por las cosas que se veían y se contaban.
¿Y les llamó la atención no ver indígenas acá, de este lado del río?
No, él lo relata, ya, pero él sí lo que hace es, de alguna manera, pronosticar que, de alguna manera... En ese caso valía lo de la lucha del más fuerte, ¿no? Él pronostica, tanto en el caso de Argentina como luego cuando va a Australia, que la lucha irremediablemente termina con la derrota de los pueblos locales, ¿no?
Tú decías Maldonado, Montevideo, Colonia, Minas también.
Minas, sí, de Maldonado. Va a Minas y vuelve, algo que incluso fue reeditado en una cabalgata el año pasado que se celebraban los 200 años de Darwin, un trámite. Pero da la impresión que hubiera elegido como si fuera del Ministerio de Turismo.
Eligió,
¿no?
Bien,
la verdad que...
agarró las 60 ya.
Zonas que creo que yo a nivel mundial valdría la pena que Uruguay mostrara con detalle.
¿Qué comió Darwin?
De todo. Pero una dieta muy carnívora, ¿no? Creo que lo único... Él cuando come en las estancias, lo único no carne que cuenta que hay es papa y zapallo. Pero después, lógicamente, queda asombrado por la cantidad de carne. Pero bueno,
hoy todavía hay tanto establecimiento que queda... se encuentra más de la carne papa.
Sí. Queda embelesado con la carne de mulita, por ejemplo, que es algo que es muy rico. Y con el asado con cuero también destaca. El asado es rico, pero con cuero, cuánto mejor.
Mírate. Además de nutrirse de información para desarrollar sus teorías, dejó información... relevante para conocer nuestra fauna y flora.
Sí, o sea, él descubre varias especies, o por lo menos podríamos decir los indígenas y los gauchos ya las conocían, pero digamos para la ciencia él es el primero en describir varias especies. Deja un diario que el que pueda comprar el encuentro, el diario de Darwin es realmente una lectura muy disfrutable. Y bueno, y ahí tenemos al sapito que lleva su nombre, ¿no? Que lo describe él por primera vez.
¿Se llama así, sapo Darwin?
El sapito de Darwin. Un batracio muy pequeño, de unos 2 centímetros, pero que es realmente una maravilla visual, ¿no? Es todo negro, negro, muy intenso, y en la panza tiene como si fuera gotas de pintura rojo y amarillo, de una intensidad muy fuerte. Le pone...
¿Y son sapos mismo?
Sapos mismo. Él le pone como nombre Montevidiensis, ¿no? Se llama Melanophryniscus montevidiensis. Hoy se encuentra casi que ya solo contra la frontera con Brasil, porque la urbanización no le va mucho. Pero en balizas, mi hijo, que es un ávido explorador...
¿Lo ha encontrado?
Lo ha encontrado en lugares en los que hemos vuelto año tras año y hay en abundancia, en algunas zonas, en algunas vertientes afluentes del arroyo Balizas.
Uh-huh. Eduardo, ¿qué plantea exactamente la teoría de la evolución?
Es la teoría es de la evolución por selección natural, ¿no? Lo que él...
El nombre completo.
El nombre completo, digamos, y como merece ser llamada. Plantea, por un lado, que todos tenemos un origen común. La historia de la vida puede verse gráficamente como un gran árbol, donde tenemos todos un antepasado común, que es un ser unicelular, que es... Y que a partir de ese ser primero hay una serie de cambios graduales. Se generan variantes de generación en generación. Algunas de esas variantes funcionan y otras son descartadas. Básicamente, la evolución, diría alguien que maneje términos informáticos, es un algoritmo. Es un conjunto de información, en nuestro caso el ADN, que se replica de generación en generación. Ahora Cecilia Bonino está por tener familia.
Está por replicar.
Va a replicar su ADN. Su ADN se va a recombinar, va a ser una información que cambia, un cambio muy gradual, naturalmente, y todo va a salir bien y esa información seguirá su curso, ¿no? Pero es básicamente, ¿cómo explicar que existamos diseños tan complejos como los humanos o como los seres vivos que vemos? Y bueno, es un proceso histórico de cambios graduales, generación tras generación, donde las variantes que interactúan bien con el entorno vuelven a tener una copia. Nosotros venimos, todos nuestros antepasados decidieron tener hijos, ¿no? Uno solo de nuestros antepasados que decidieron no tener hijos, o que no pudiera tener hijos porque es infértil genéticamente, o porque lo decidiera, o porque tiene algún problema de salud,
no estábamos acá.
Entonces es básicamente explicar por cómo, sin ninguna intervención de un diseñador, existen diseños tan complejos como los seres vivos. Y es algo que en realidad excede los límites de la biología. Nos estamos hablando en español, pero el español en realidad viene del latín. ¿Y qué es eso? Bueno, es un conjunto de información que se va replicando de generación en generación y va teniendo cambios muy pequeños. Algunos de esos cambios se conservan y otros no. Van quedando palabras obsoletas. Y a su vez, de un origen común, las grandes mutaciones van generando ramas distintas. El italiano, el francés, el español...
Uh-huh. ¿Y es de esperar que el ser humano siga evolucionando como especie?
Es que la evolución sigue ocurriendo, ¿no? Hay muchas... Lo podemos ver de muchísimas maneras. Pero, por ejemplo, el comer harina es algo relativamente nuevo en nuestra historia evolutiva, ¿no? Tuvimos que llegar a moler los granos para ello. Hay gente que no está adaptada a eso y son celíacos. Otros nos hemos ido adaptando y ya no tenemos ese problema. La tolerancia a la lactosa. Hay gente que de adulto no tolera la lactosa, pero la mayoría sí. Tomar leche de vaca es algo relativamente nuevo en términos evolutivos. La menstruación de las niñas ocurre cada vez más temprano. Tal vez porque la televisión genera estímulos que antes no había. En ese caso no sé bien por qué. A la vez, afortunadamente, ya no corre lo de la selección natural tanto como antes. Es decir, uno puede nacer débil, puede nacer con problemas de salud y tenemos la medicina para que la selección natural no ocurra. Yo soy 7mesino, tal vez hace 10.000 años la selección natural me hubiera barrido al segundo o tercer día. Afortunadamente nací en un hospital, que tuve una incubadora, etcétera. Es decir, la selección natural ocurre. Eso no quiere decir que esté bien que nosotros como humanos debamos aceptarlo y no debamos decir, bueno, hasta ahora las cosas han sido así, pero nosotros como humanos usamos la razón para tratar de que la selección natural no opere, o opere menos, opere lo más amortiguada posible. A la vez abre muchas preguntas, porque la evolución va a seguir ocurriendo y cada vez más va a ocurrir a partir del descifrado del ADN. Es decir, cada vez más van a haber testeos genéticos que nos van a decir, mire, su hijo puede tener propensión a tal enfermedad, ¿qué tal si lo evitamos? ¿No? O sea, ahí se abre toda una puerta de debate, pero la evolución yo creo que podríamos decir hasta que transcurre cada vez más aceleradamente.
¿La teoría de Darwin sigue vigente o fue superada?
No, a ver, sigue vigente en el siguiente sentido. La selección natural es una fuerza claramente que explica como gran parte del cambio a nivel de la biología. Cada fósil que se encuentra, según su datación, sabemos de qué puede ser. Cuando un paleontólogo va a buscar fósiles, sabiendo la edad geológica del sustrato donde está buscando, sabe qué puede encontrar. O sea, el árbol de la vida se va reconstruyendo, cada fósil que aparece se va armando ese puzzle. Pero ¿qué pasa? Darwin no conocía la genética, no sabía lo que era ni que hablar el ADN, no sabía lo que era un cromosoma. O sea, lo que ha ocurrido es que se ha perfeccionado de una manera enorme. Entonces, por supuesto que la teoría de Darwin ha sido afinada y refinada. Es el cimiento a partir del cual existe la biología y es el cimiento a partir del cual se piensa cada vez más la psicología y muchísimas áreas de las ciencias sociales. O sea, por supuesto que el gran mérito de él es, con los mínimos datos que él podía tener de ver los paisajes que vemos nosotros todos los días, deducir cosas que luego la paleontología, la genética, la biología molecular van confirmando. Es decir, pero cuando buscamos un desaparecido y sale un hueso, bueno, se compara con los parientes y dice, bueno, en el árbol de la vida estos están pegados, efectivamente es, o está distante y no es. O sea, las aplicaciones son infinitas.
¿Cómo reaccionó la Iglesia ante el conocimiento de la teoría de la evolución?
Bueno, hay, como en todas las cosas, hubo una gama de reacciones bien distintas, ¿no? Pero en general, naturalmente, que la reacción fue de rechazo. Incluso Darwin postergó mucho la publicación porque sabía que se le venía un lío grande allí. Hubo reacciones de todo tipo, desde el capitán del barco que lo trajo, que era una persona muy religiosa y se terminó suicidando, hasta, bueno, hubo un célebre debate en el cual Darwin no participó, pero participó Thomas Huxley, uno de sus mejores amigos, en las cuales, bueno, en Cambridge las dos posturas se confrontaron, y es uno de los grandes debates de la ciencia. En general la respuesta fue de rechazo, pero la Iglesia Anglicana, por ejemplo, tuvo una actitud muy, muy loable. Cuando Darwin muere, la familia iba a enterrarlo en el cementerio local, digamos, sin ninguna pompa. Y la Iglesia Anglicana de Inglaterra pidió que fuera enterrado junto a Newton, ¿no? A pesar de que refutaba lo que la Iglesia Anglicana decía. Creo que muchas veces se pone a Darwin contra la religión como una cosa tajante. Y dentro de la actitud de los religiosos hubo diferentes variantes, como la sigue habiendo hoy, ¿no? En Estados Unidos hay grupos religiosos que luchan para que no se enseñe evolución en las escuelas, por cuestionar la Biblia. Incluso hoy, digo, yo he visto videos que se le dan a niños acá donde dicen que no, si yo descendiera del mono tendría cola, por ejemplo, dicen niños, o cosas así, ¿no? Es decir, a la humanidad, al ser humano, le costó mucho salir de ese centro en el que nos ponían las escrituras, ser la cúspide, o haber sido creado esa imagen y semejanza de un ser perfecto, y ser un ser vivo, parte de un árbol, de una trama que compartimos con millones de seres vivos. Eso costó mucho y cuesta mucho porque, bueno, el egocentrismo. Al principio el ser humano también creía que estaba en el centro del universo. Bueno, luego los astrónomos lo sacaron del centro del universo, luego creía que estaba dentro, en el centro de la biología, y bueno, ahora somos una hojita más de un gran árbol, ¿no?
Tú decías, Eduardo, Darwin no fotografió en ese viaje.
No en ese viaje, pero fue el primero que publicó un libro científico con fotos, ¿no? Uh-huh. En el estudio de las expresiones del ser humano y comparando la risa del ser humano con la risa de los primates superiores, nuestros parientes más cercanos. Fue el primero que usó la fotografía, pero no existía en 1832.
Cuando vino aquí, ¿sí dibujó?
Era mal dibujante.
Era mal.
Era mal dibujante. Tenía dos cosas terribles para ser biólogo en aquella época, para ser naturalista. No le gustaba disecar. Y no dibujaba bien. Por suerte la expedición traía dibujante. Pero los dibujos que vemos vinculados a su viaje no son de él.
Ajá.
Él sí tiene un esquemita donde hace el libro, el árbol de la evolución. En su libro publica un esquema, y en sus apuntes tiene un esquema donde empieza a dibujar como el árbol de la vida con ramas que van saliendo. Uh-huh. Que es uno de los dibujos más clásicos de la ciencia, digamos. Pero es un dibujo muy simple, es como un esquema que podríamos hacer en una servilleta que arriba dice I think, yo pienso, y de alguna manera dibuja su idea, ¿no?
Claro. Muy bien, nos tenemos que quedar por aquí. La recomendación a los oyentes para que conozcan el libro, El descubrimiento de la evolución, Darwin en el Plata. Yo le agradezco a su autor, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que nos haya acompañado nuevamente.
Bueno, Eduardo, yo aprovecho para agradecer a Banda Oriental, la editorial, a Silvia Soler, la editora, que fueron fundamentales para este trabajo. Y por supuesto que a ti, que es un placer conversar de estos temas.
Pronto.